legal por naturaleza. El bufete especializado en herencias nacionales e internacionales le ofrece este espacio.
En Radio Intereconomía tenemos cada lunes este espacio, este consultorio de herencias con ustedes. Tienen varios caminos para ponerse en contacto con nosotros. Uno, teléfono directo 915331851. Dos, teléfono para mandar mensajes de texto o de audio 609224716. Y tienen también el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Hoy me acompaña Iciar Pernilla. Iciar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Que es socia directora de Legal por Naturaleza. Hoy veo el cielo un poco encapotado.
Sí, pero mucho mejor que este fin de semana.
Sí. ¿Hace frío o no?
Bueno, tiempo de primavera.
Bueno,
un poquito eso. De todo.
Que va y viene, ¿no? Que por la mañana tienes frío, a mediodía tienes calor y por la noche se te hielan los pies.
Así es.
Algo así.
Así es.
Bueno, vamos con consultorio de herencias, pero antes vamos a intentar pues dar algunas pildoritas de educación y de asesoramiento preventivo.
Vamos
a empezar por ver cómo tributan los fallecidos en 2025. Hay declaración de la renta y ojo porque hay que tener algunas cositas en cuenta. Por ejemplo, el causante aquí, ¿tributa o no tributa?
Sí.
Siempre.
Precisamente siempre. Ahora
¿Qué cosas pregunto? Siempre.
Sabes que la administración siempre está invitada
no
a la mesa.
No hay posibilidad de esquivar ni tampoco la tumba.
Nada, de una manera o de
tremendo.
Otra.
Tremendo. De traca. Bueno, cuéntame.
Pues efectivamente, dentro del ejercicio 25, que es lo que ahora nos va a tocar declarar en estos días hasta el 30 de junio, debemos tener en cuenta desde el 1 de enero hasta la fecha de fallecimiento del causante, pues es un periodo que tiene que tributar a Hacienda. Le tenemos que contar. ¿Quién se lo va a contar? Los herederos le tienen que contar a la administración qué ha pasado en esos días del ejercicio fiscal.
¿Quién tiene la obligación de presentar la declaración de la renta del causante?
La presentan los herederos. Entonces, necesariamente tenemos que hacer una declaración de renta individual, no la podemos hacer conjunta, a no ser que el causante haya fallecido el día 31 de diciembre, en cuyo caso sí que la puede acumular al cónyuge supérstite, si es el caso, si estuviera casado. Entonces, lo tienen que hacer de forma telemática. Pero no lo pueden hacer con su certificado digital ni con su clave PIN, o lo pueden hacer también de manera presencial o a través de un colaborador profesional.
¿Qué ocurre si sale a devolver? ¿Hay quien se lo queda?
Los herederos. De hecho, hay que tener en cuenta que dentro de el inventario de bienes tiene que figurar este crédito frente a la administración si sale a devolver, como estamos comentando. Entonces tendrán que, además de presentar la declaración de renta, hacer una petición a la administración. Para eso hay un formulario que ellos ya tienen predestinado para estos casos. Y asignaba estos casos y tienen que aportar la documentación de la herencia, el testamento, la declaración de herederos, el impuesto de sucesiones, la aceptación o adjudicación de herencia y con eso pues empezarán ese proceso de devolución de la renta que no es automático.
Vale, si sale a devolver no hay ningún problema, pero ¿y si sale a pagar?
Pues también. Porque las obligaciones.
Los herederos.
Claro, las obligaciones tributarias de las personas fallecidas se transmiten a los herederos. Pero, hay un pero, a favor en este caso, en ningún caso las sanciones que la agencia tributaria pudo imponer al causante antes de su fallecimiento, pues por impuestos que hubiera dejado de pagar, por ejemplo, van a pasar a los herederos. Solo las deudas, pero no las sanciones. Con lo cual, en este caso, la renta sería una deuda y la tendrían que abonar los herederos. Y, por supuesto, también tiene que ir dentro de ese inventario de bienes como un pasivo de la herencia.
Vale, ahora, imagínate que se nos ha olvidado o que desconocíamos que había que presentar la renta del causante. ¿Ahí qué ocurre?
Bueno,
no conocer la ley no exime de no cumplirla, ¿no?
Correcto. Esa es una máxima que debemos tener ahí grabada a fuego siempre.
Se me ha pasado, se me ha olvidado, ya sabes que el día me devora y no caí.
Claro.
¿Ahí qué pasa?
Bueno, pues nada, buena noticia es que Hacienda no nos va a imponer sanción, pero sí nos va a reclamar intereses y la deuda no pagada. Entonces, lo que debemos hacer es presentarla, aunque sea fuera de plazo, y pagar nuestro recargo correspondiente.
Ahora, imagínate que hemos heredado el usufructo de la vivienda habitual. ¿Ahí cómo tenemos que declararlo en renta?
Bueno, pues vamos a aterrizarlo con un supuesto práctico que siempre parece que se entiende un poco mejor. Vamos a imaginar un padre viudo. Tiene el usufructo de la que es su residencia habitual. No tributa por ella porque es su residencia habitual. Pero sus dos hijos, que tienen a partes iguales la nuda propiedad de dicha vivienda, por la que tampoco tributan, porque no tienen el usufructo. Entonces, ¿qué pasa? Desde la fecha del fallecimiento del padre, cada uno de los hijos pasa a ser propietario en pleno dominio, porque antes simplemente la compartían. Uno tenía el usufructo y el otro la nuda propiedad. Como no es la vivienda habitual de ninguno, tendrán que tributar en sus respectivas declaraciones de renta por esa parte que ahora reciben, y le van a imputar una renta inmobiliaria por los días que transcurren desde el día siguiente a la fecha del fallecimiento del padre hasta el 31 del 12 del 2025.
Vale. Imagínate que los herederos no son residentes aquí en España. ¿Están también obligados?
Siempre.
Hacienda uno no esquiva.
No. Nunca. Ya seas como residente fiscal o como no residente, siempre hay que cumplir con obligaciones.
Vale. Hay que retratarse siempre.
Sí, no desaparece esa obligación. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues es un poquito más complejo porque debemos tener un NIF o un NIE para poder pues cobrar esa devolución o pagar esa deuda a Hacienda. Si no lo tenemos, bueno, pues nombrar un representante fiscal en España para que tramite un NIE por interés económico. ¿Y cuál es ese interés? Bueno, pues que estoy recibiendo una herencia en España y que entre el inventario de bienes que tengo, pues tengo que cumplir una obligación, una deuda con Hacienda.
Vale, ahora imagínate que heredamos varios bienes en el año 2022, pero que hasta este momento no se ha formalizado la herencia y que por lo tanto no lo hemos incluido en la renta. ¿Ahí qué debemos hacer de cara a Hacienda?
A ver, Hacienda considera que desde el momento de la fecha del fallecimiento entramos en una herencia yacente, es decir, una herencia que está pendiente de resolver, de repartir, pero somos herederos, por tanto, esos inmuebles o esos activos mobiliarios, lo que corresponda de nuestro inventario de bienes, ya entra a formar parte de nuestro patrimonio, con lo cual, si no le hemos informado a Hacienda de estos bienes que de derecho, ¿no? Aunque no sea de hecho todavía, han entrado a formar parte de nuestro patrimonio, como son de los cuatro últimos ejercicios, lo que tenemos que hacer son rentas complementarias. Es decir, y además, teniendo en cuenta tanto de lo heredado dentro como fuera de España. Si lo que hemos heredado, todo o parte, está fuera de España, además tendremos que hacer esa declaración informativa de bienes en el extranjero para que haya concordancia entre lo que hemos declarado en sucesiones, esa declaración informativa y nuestra renta. ¿Pagamos dos veces? No pagamos dos veces, porque la herencia tributa por el impuesto de sucesiones. Y una vez que está dentro de nuestro patrimonio, nos lo llevamos a la declaración de renta, donde estamos informando que esos bienes han entrado a formar parte de nuestro patrimonio y, bueno, en función de lo que sea, pues si son inmuebles nos van a imputar una renta inmobiliaria, pero está gravado por IRPF, que no por sucesiones. Entonces no debemos confundir que estoy pagando dos veces por lo mismo. No, en este sentido no sería así.
Voy a ir con oyentes. 915331851, si lo prefieres, 609-2240-4716. Empiezo, me acaba de entrar una consulta. Dice, en una herencia donde existen bienes inmuebles y varios herederos, ¿qué impacto fiscal tiene realizar una adjudicación de bienes que no respete estrictamente la proporcionalidad de las cuotas hereditarias? Es decir, que haya un exceso de adjudicación. ¿Hay qué?
Bueno, pues como bien dice nuestro oyente, hay un exceso de adjudicación. Primero tenemos que irnos al documento base, lo que yo siempre digo, la piedra angular de nuestra herencia va a ser o el testamento o la declaración de herederos. Ahí se dice conforme a qué ley sucesoria se va a repartir si estamos hablando de una herencia internacional. Si el testamento dice que repartimos a partes iguales o que uno tiene la legítima estricta y los demás el resto. Entonces, si hay un exceso de adjudicación es porque no se está cumpliendo lo que dice ese documento de partida, y esto supone que va a haber comprobaciones por parte de la administración y un pago de impuestos superior por parte del que recibe el exceso de adjudicación respecto de los demás. Entonces, mi consejo ahí sería, una vez que estamos en ese momento de adjudicación de herencia, hacer lotes para que todos en valor económico reciban lo mismo conforme a lo que diga el testamento o la declaración de herederos. Luego ya habrá momento de hacernos compensaciones para que al final no haya excesos de adjudicación. Ese para mí es la opción menos recomendable.
Vale, otra pregunta. Un testador deja el usufructo universal de sus bienes a su cónyuge y la nuda propiedad a sus hijos. ¿Cómo se calcula la base imponible para el cónyuge en el impuesto de sucesiones? Toma ya.
A ver, partimos de supuesto el usufructo para nuestro cónyuge. Pues hay una formulita que dice cuál es el porcentaje de usufructo que va a recibir ese cónyuge. Al menos va a ser el 10%, con lo cual, bueno, pues vamos a imaginar en este caso que lo que recibe es el 10% y lo que estamos, vamos a imaginar que se ha muerto el marido, que supervive la mujer con sus hijos. Bueno, pues esa mujer va a recibir el 10% respecto del 50% que estamos repartiendo y el 40% restante es lo que van a recibir sus hijos. Ese sería, bueno, pues la manera de calcularlo. Luego ya nos vamos a los números.
Vale. Otra pregunta. Recuerdo los teléfonos 915331851, si lo prefieres 609224716. Si un heredero decide renunciar a la herencia de forma traslativa, es decir, en favor de una persona determinada una vez que el plazo para pagar el impuesto ha prescrito, ¿qué tratamiento fiscal tiene?
Bueno, cuando renunciamos, lo único que hacemos es presentar el impuesto de sucesiones a la administración correspondiente, ya sea autonómica o ya sea estatal, informando de este hecho, que estamos renunciando. Si estamos renunciando en favor de otro heredero, será este heredero, es decir, lo que está haciendo es acrecer al heredero que yo he decidido, tendrá que hacer una complementaria de ese impuesto de sucesiones que hizo en su momento para informarlo a la administración. Pero efectivamente, si ya ha prescrito, cumplirá con la obligación de presentación y ya está.
Vale. Aquí con el tema de la fiscalidad, o sea, hay dos reglas básicas, tres reglas básicas que tengamos que conocer para no meter la pata, para no pillarnos, para que luego no nos venga una multa o un requerimiento de Hacienda.
Bueno, yo algunos tips que daría sería, primero, documento de partida, testamento, declaración de herederos para saber qué heredamos y en qué condiciones, plazo, súper importante, si estamos ante una herencia nacional o internacional. ¿Por qué? En la herencia nacional sabemos que tenemos 6 meses para declarar nuestro impuesto de sucesiones, pero siempre es recomendable solicitar una prórroga dentro de los 5 primeros meses para poder tener otros 6 meses más, con lo cual ya tendremos 1 año. Pero si en nuestra herencia intervienen también, hay matices internacionales porque entran en acción otros países, debemos también conocer esos plazos. Al final, yo siempre hablo de la economía procesal y de la economía ¿no? En cuanto a gastos se refiere, pues vamos a intentar aunar en documentos esa aceptación y adjudicación de herencia, conocer dónde tenemos que pagar los impuestos para poder beneficiarnos. Si hay convenio para evitar la doble imposición internacional, pues esto nos favorece, y si no lo hay, saber que España nos permite deducir esos impuestos pagados en el exterior. Impuestos también, hay que tener en cuenta todos los impuestos que van conexos a una herencia para que no se nos pasen ni plazos ni impuestos a presentar. Y si algo se nos ha pasado, tener en cuenta que tenemos 4 años para que la administración revise nuestros expedientes, pero también tenemos 4 años nosotros para poder regularizar esa situación. Entonces, yo lo vería, bueno, no verlo como ahí, ¿qué ha pasado? Que ya estoy en el peor de los asuntos. No, siempre se puede regularizar, pero nunca, la opción es, nunca es no hacer nada. Esa no es una opción.
Vale, otra cosita más. Mira, un ciudadano español muere residiendo en Portugal, pero tiene bienes inmuebles en España, en Francia y en Marruecos. ¿Dónde se considera su domicilio fiscal a efectos del impuesto de sucesiones?
Vale, ha fallecido en Portugal y tiene bienes en distintos países. Pues hay 3 criterios, por decir así. El lugar de fallecimiento, el último domicilio del causante y donde tiene la mayor parte de su patrimonio. Entonces, si este señor falleció en Portugal de manera accidental, vamos a llamar así, pero él vivía en España y su último domicilio estaba en España, se puede considerar que el domicilio fiscal era España. Si a la contra falleció en Portugal y su último domicilio era Portugal, allí es donde vamos a tramitar esa sucesión Por ejemplo, luego hay que tener en cuenta si había testamento o no lo había, porque también es un determinante que nos puede ayudar a elegir el país donde queremos tramitar esa sucesión y la ley aplicable. O sea, hay muchos detallitos a tener en cuenta que pueden determinar la ubicación de una herencia y el tema de los impuestos.
Mira, dos cositas más. Un heredero residente en Estados Unidos recibe un piso en Madrid de un familiar fallecido en México. ¿Debe pagar impuestos de sucesiones en España? ¿Y qué tipo impositivo se le aplica?
El heredero está en España.
Sí, a ver, heredero residente en Estados Unidos, pero vale. Recibe un piso en Madrid de un familiar fallecido en México.
Ah, toma. Vale, entendido. Vale.
Esto, aquí los oyentes se nos están viniendo arriba.
Vale, a ver, pues como ese piso está en España y el heredero está en Estados Unidos, él va a tramitar su sucesión, bueno, igual vuelvo al tema testamento o declaración de herederos. El fallecido, o sea, de quien recibe, está en México, entonces, era su último domicilio, era su lugar de residencia fiscal. Está claro que en España va a tener que tramitar un expediente sucesorio como no residente y además va a tener que hacer una declaración de renta anual como no residente. Todo el tiempo que mantenga ese piso. Si luego además decide rentarlo o venderlo, pues tendrá que hacer sus declaraciones correspondientes y luego tramitará el expediente sucesorio principal, en mi opinión, en México. Luego Estados Unidos, pues claro, si recibe patrimonio del exterior, también Estados Unidos le pedirá lo que corresponda. Bueno, es un caso que me parece muy interesante, pero los tres países van a estar implicados en su sucesión.
Vale. Y una más, la última. Un español residente en Chile hereda acciones de una empresa en Suiza y un apartamento en Londres. ¿Cómo se valoran estos bienes para el impuesto de sucesiones aquí en España? Y luego, ¿qué documentación necesita para justificar el valor ante la Hacienda española?
Bueno, si está en Chile y lo que recibe es de Suiza y es de el otro país, me has dicho.
A ver, español residente en Chile hereda acciones de una empresa en Suiza.
Vale.
Y un apartamento en Londres.
Vale, es español, pero es residente en Chile, con lo cual aquí no es residente. Y recibe Suiza y Londres. En mi opinión, a no ser que él tenga otro patrimonio en España, bueno, que sea español no determina ninguna posición para declarar en España. Luego pues habrá que valorar los bienes de Suiza, los bienes de Londres, y ahí sí, nuevamente tendremos tres países en esa sucesión, pero yo ahí, a priori, entiendo que España no está incluida.
Vale. Y luego, o sea, en términos generales, ¿qué tenemos que tener en cuenta con tema de impuestos? Y luego, si ya además le sumamos temas internacionales, por donde uno resida, por donde tenga los bienes, donde resida el fallecido.
Bueno, ahí en una herencia internacional, si en una nacional debemos tener en cuenta detalles, ya los mili detalles, ¿no?
Todo.
Porque, pues como hemos hablado, ¿no? Con estos casos que nos planteaban los oyentes, ¿dónde residía el fallecido? ¿Dónde estaba el patrimonio? ¿Dónde reside el heredero? Porque todos los países que están implicados en la sucesión de una u otra manera vamos a tener que rendirles cuentas a su administración. Y no siempre tienen por qué ser de pago, sino simplemente de presentación o de información. Pero ahí la fiscalidad sí hay que hilar muy fino, porque luego hay que estudiar los convenios para evitar la doble imposición, que nos permite uno y otro país, y plazos, súper importante. Para no meter la pata.
Bueno, es complicado esto, ¿eh?
Sí.
Hay que echar muchos números, hay que hacer un árbol genealógico y hay que hacer también un mapa mundi.
Casi.
No, casi no.
Sherlock Holmes.
Pues Itziar Pernia, desde Legal por Naturaleza. Oye, muchísimas gracias por ayudar a los oyentes, por enseñarnos un poquito más de fiscalidad, de herencias, de sucesiones.
A vosotros.
Y nada, que la semana está arrancando. ¿El viernes te vas o te vas a vestir de chulapa o no?
No. Voy a disfrutar del día de feria, pero no me voy a vestir.
Bueno, pues habrá que echarse un chotis, ¿no? Comerse
bueno,
alguna
las rosquillas,
hombre,
claro, sí. Ir a la pradera.
Aquí que nos falte alguna rosquillita. Nos gustan todas, las tontas y las listas.
Claro que sí, todas
nosotros
aportan.
Nosotros sí, somos de buen comer. Itziar, gracias, cuídate, un abrazo.
Igualmente.
Bueno, esto es Radio Intereconomía, hacemos paradita, boletín informativo, actualizamos toda la información con nuestra compañera Blanca del Tronco y volvemos última hora en directo, Capital Intereconomía, hasta las 12. Aquí estamos.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Itziar Pernia en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 432 17 60.